Tiene la gentileza de atendernos. Ignacio Torres es delegado del Ministerio del Interior en Chubut. Esto es Almacén de Noticias. Gracias por atendernos. Carlos Colser lo saluda. Buen día, ¿cómo va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, el presupuesto para Chubut. Algunos dicen que disminuyó. ¿Creció, disminuyó, está igual?
Sí, el presupuesto nacional afectado a Chubut.
Claro, el presupuesto de Nación, ¿no?
Sí, ahí hay una hay un informe de la SAP y después hubo una interpretación sesgada, si se quiere, donde hay un dato de la realidad que se hizo un paralelismo entre la ejecución del primer trimestre del 2018 versus el primer trimestre del 2017 en lo que se llama gasto de capital, que es inversión en obra pública, y hubo una disminución en la erogación de fondos. La pregunta es si esto quiere decir que es un ajuste en la obra pública de más del 50%, como dijo algún diputado. La realidad es que no. Es mentira. Una cosa es los plazos de erogación de fondos. Yo tengo un año para ejecutar un presupuesto comprometido. Y otra cosa es, efectivamente, ¿cuánto es ese presupuesto comprometido? La realidad es que el presupuesto del 2017, que en términos reales es el presupuesto más importante de los últimos 10 años para la provincia de Chubut, creció en un 25% al 2017. Y sí es cierto que las funciones que más crecieron fueron la función social, no necesariamente gastos de capital. ¿Esto responde a qué? Responde a que también a futuro, primero, todas las obras que están en proceso de ejecución o dentro de un proceso licitatorio se van a terminar en tiempo y forma. Es mentira que va a haber un recorte de todas las obras que están comprometidas.
¿Esto incluye el aeropuerto de Esquel?
Eso implica el aeropuerto de Esquel, la doble trocha, los tres puertos. Todo lo que está comprometido se va a ejecutar en tiempo y forma. A futuro sí se va a priorizar las obras de infraestructura más importantes, que obviamente hoy se priorizan obras que no se ven, que hacen a los servicios básicos, como puede ser el gasoducto cordillerano, que es una obra que le va a dar gas a más de 20.000 familias en nuestra provincia, en un esquema obviamente de prioridades, donde la sábana es corta y el Estado tiene que definir dentro de un presupuesto cuáles van a ser las prioridades. Hoy la prioridad principal es acomodar las cuentas fiscales a nivel nacional para poder tener un contexto de normalización de distintas variables económicas, y esto implica necesariamente tener un Estado austero con responsabilidad en el gasto público. Lo que sí no hay que hacer es mentirle a la gente, y mucho menos hacer una interpretación sesgada, porque los que han hablado sé que saben leer un presupuesto y se han hecho interpretaciones maliciosas para poder apelar a supuestos contextos apocalípticos, de haciendo paralelismo inclusive con el 2001, lo cual es totalmente falso de lo que es la realidad económica actual.
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, uno ve que provincia, mucho de lo que recauda, por no decir casi todo, ¿no?, una parte muy importante, lo tiene que destinar a cumplir con los haberes, que de hecho está pagando de manera escalonada. Hoy, por ejemplo, día 10 están cobrando aquí en Chubut la primera tanda de los empleados estatales, y entonces, claro, se depende mucho por este tema de las obras de Nación, ¿no?
Sí, a ver, yo vivo en Chubut, nací en Chubut, obviamente defiendo la provincia en todo lo que tiene que ver con políticas productivas. Ahora, hay que hacerse cargo también y no ser hipócrita cuando se habla de cuánto está comprometido el presupuesto nacional a la provincia de Chubut en dos contextos deficitarios, cuando en la gestión provincial más del 95% está comprometido, como bien dijiste, a sueldo. ¿Cuánto queda para políticas desarrollistas que realmente mejoren la calidad de vida de la gente, o esenciales como pueden ser insumos hospitalarios. La realidad es que hay que hacerse cargo de por qué estamos en esta situación. En los últimos 10 años, el hecho de que la masa salarial se haya duplicado es una decisión política. Es una decisión que responde a políticas demagógicas, populistas, de concebir al Estado como la primera empresa, por sobre una agenda de desarrollo seria para distintos rubros o para el sector privado también que genere empleo legítimo. Por eso hay una postura cínica e hipócrita en muchos casos cuando se hace un análisis de las responsabilidades del Estado, de un Estado benefactor, de un Estado que todas las políticas que se ejecutan tienen un costo. ¿Cuál es responsabilidad de Nación? ¿Cuál es responsabilidad de la provincia? ¿Y cuál es responsabilidad del municipio? Me parece que también es momento de hacer una autocrítica y entender por qué estamos como estamos y a qué se debe el desmadre económico, financiero y hasta energético que tenemos hoy en la provincia, ¿no?
Muy bien, en cuanto a las obras, entonces, bueno, queda claro, al menos por los dichos, que se van a agilizar las obras previstas, las que están en marcha, las que están comprometidas, más allá de que se hayan empezado o no, como el aeropuerto de Esquel. ¿Qué pasa con el tema de la situación, cuál es, para clarificar, digo esto, de los terrenos vendidos por sindicatos para concretar planes de viviendas?
Hay una política de participación público-privado que apalanca la obra pública, que le da la posibilidad a distintos sindicatos a través de financiamiento en distintas entidades financieras bajo un marco normativo que impulsó el gobierno nacional, de tener una política de viviendas sociales para sus propios afiliados, si te referís en concreto a lo que es el esquema de participación público-privada. Ya han habido distintos casos que han sido exitosos y que dentro de los afiliados, que son sujetos de crédito, les facilita el acceso a la vivienda de una manera mucho más eficiente en términos de tasas que sacando un crédito de manera privada.
Sí, leí por allí que a fin de mes o a principios de junio estaría acá en Chubut el responsable justamente de Obras Públicas y Viviendas del Ministerio del Interior, Marcelo Bucellini, y justamente como este tema es el de la vivienda y se había abierto esta puerta con los terrenos para los afiliados del sindicato, por eso era la consulta. Cambiamos de tema y sin duda hay algo que es totalmente de máxima actualidad, que tiene que ver, está todo tiene que ver con todo relacionado, pero esta decisión del presidente Mauricio Macri de negociar con el Fondo Monetario Internacional ha derivado en un cúmulo de críticas de diversos sectores. ¿Cómo ve esta negociación?
Como bien dijiste, todo tiene que ver con todo, y de hecho me parece que mucha de esta polémica responde a lo mismo, responde a sectores que quieren utilizar mediante un oportunismo político partidario y mintiéndole a la gente de un escenario apocalíptico cuando la realidad es otra. La realidad es que hay un déficit importante que viene de hace muchos años, que el gobierno nacional tiene distintas herramientas para amparar ese déficit. Una de las herramientas puede ser elevando el ingreso, entre comillas, legítimo, a través de cobrando más impuestos, lo cual en un país donde tenemos una presión fiscal altísima sería una locura. Por otro lado, lo que elige el gobierno es, si yo estoy gastando más de lo que me ingresa, reducir el gasto de manera gradualista. Para esto, cuando se habla del déficit, justamente lo que se busca es tener un Estado austero que financie ese déficit de manera inteligente, de manera eficiente. Si yo salgo al mercado y el mercado el mercado internacional por distintas variables exógenas me duplica la tasa a lo que yo puedo financiarme a través del Fondo Monetario Internacional, sería una locura pagar el doble de tasa, independientemente del costo político que pueda tener. Pero nosotros tenemos que empezar a pensar no en ganar elecciones, sino en realmente hacer lo que necesita el país para vivir en un país normal. Y no hay que mirar tan lejos. Mirando a Chile, sin ir más lejos, que ha tenido distintos gobiernos con distintas concepciones ideológicas, pero con una política económica seria a mediano y largo plazo, eso se vio reflejado en variables concretas y una economía que repuntó. Uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros justamente es ese cortoplacismo que le ha hecho tanto daño a nuestro país y también a nuestra provincia, porque el mismo análisis que se está haciendo a nivel nacional hay que hacerlo a nivel local. La pregunta si se pierde soberanía, que es a lo que muchos apelan, es totalmente falso. Los sondeos y el seguimiento que hace el Fondo Monetario Internacional para con las cuentas nacionales no dista mucho de lo que hoy está planteando el gobierno, que es la necesidad de reducir el gasto público, sobre todo gastos superfluos para poder bajar el déficit económico, ¿eh?
Tomándome de estas declaraciones anteriores, ¿no?, de que hay que ir con la verdad, de que no hay que mentirle a la gente, mientras Argentina está negociando este modelo que dicen que es inédito, ¿no?, para poder recibir más fondos. Por ejemplo, ayer hablábamos con algunos senadores, por Juan Mario Páez, Alfredo Luenzo, y ellos decían que esto va a derivar en más ajuste. Traslado la pregunta, ¿va a derivar en más ajuste?
No va a derivar en más ajuste. A ver, la política económica, insisto en esto, no hay pérdida de soberanía, es una mentira. Y de hecho, el senador Páez o Luenzo, me parece que se hacen un análisis serio y no hipócrita en cuanto a la política económica nacional, también me parece que hay que ver qué otras opciones hay. Si la otra opción que ellos ven como factible es financiarse emitiendo moneda sistemáticamente, como se hizo durante muchísimo tiempo, la verdad que dista mucho de las banderas que supuestamente ellos profesan de justicia social o movilidad social ascendente. Durante muchísimos años se emitió moneda sistemáticamente y eso atentó directamente contra los sectores más vulnerables, generando pérdida del poder adquisitivo de la moneda de los trabajadores y fundamentalmente de los jubilados. Entonces estamos hablando de un nivel de hipocresía y cinismo tremendo cuando son dos senadores que tienen muchos años en política y saben realmente cuáles son las distintas opciones que hay de financiamiento de un Estado. Hay una se le llama trinidad o triángulo de la imposibilidad, que lo que dice es que vos no podés tener un tipo de cambio fijo, libre movimiento de capitales y una política monetaria autónoma al mismo tiempo. Alguna de las variables hay que modificar. Es una elección propia de cada gobierno ver cómo se financia. Yo prefiero financiarme tomando deuda barata, con un apalancamiento positivo que paguen los sujetos de crédito, a emitir moneda sistemáticamente, que eso afecta a los sectores más vulnerables y en un contexto de déficit fiscal genere destrucción de empleo. Entonces, es ridículo, primero, lo que se está planteando, y por otro lado es hipócrita porque durante muchos años se llenaron la boca hablando de la defensa de los trabajadores cuando no hicieron más que atentar directamente contra el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
¿Cuándo va a andar por aquí por la cordillera?
10 días vamos a estar, no tengo la fecha exacta, pero sé que la semana que viene o la otra vamos a estar seguro por el hotel.
Muy bien, lo esperamos por acá entonces. Gracias como siempre por su tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes.